pasan 9 minutos de las 6:30 de la tarde y nos vamos ya con nuestra compañera de Álava Medieval, Isabel Mellén, que nos lleva. Isabel, arratsaldeon, primero te voy a saludar.
Arratsaldeon, Unai, ¿qué tal?
Me encanta esto de que tú esta tenga la Catedral de Valdegovía, que Armentia sí. Fuese la primera catedral de nuestro territorio. Y no vamos a hablar de otras catedrales de territorios vecinos, pero bueno, para poner en valor un poco que, bueno, pues que tenemos edificios y templos muy importantes en el territorio, bueno, sin desmerecer a las dos catedrales que hay en la capital, pero yo tengo que barrer para mis pueblos. Pero me encanta eso que sea considerada la Catedral de Valdegovía. Y la verdad es que a mí, simplemente, desde fuera siempre me ha encantado, simplemente por el campanario que tiene, tan diferente, y luego, bueno, ya lo que vamos a hablar y lo que nos vas a contar. Pero es un centro, un templo, y muy importante, ¿no?
Sí, además, para que te hagas una idea, aparte del sobrenombre de la Catedral de Valdegovía, hay un dicho por ahí por la zona que dice la iglesia de Tuesta está mal puesta porque es la de Valpuesta. Es decir, donde hay efectivamente mal puesta, sí que existía sí. La sede de un obispado, sí que
eso
tenía
es,
catedral.
Es.
Y el dicho pues un poco refuerza lo que dices, ¿no? Que es una iglesia, bueno, pues rural, como las que tenemos en, uh-huh. pues, en tantos pueblos. Lo que pasa que, claro, su riqueza, la calidad de la escultura que tiene
sí.
y todo hace pensar que allí tuvo que haber algo importantísimo en el pasado, porque si no nos explica, ¿no?, semejante iglesia en una localidad pues que hoy en día quizá no tiene tanta importancia, ¿no?
Uh-huh. Y la verdad, hablando de la Valpuesta, que me imaginaba que ibas a darnos ese dicho, la Valpuesta también merece la pena una visita, y bueno, si ya te hace una visita guiada ni te cuento, porque es impresionante también lo que es el templo de Valpuesta.
Efectivamente, sí, sí. Está justo en Burgos, pero frontera con Álava, y además ese obispado también tocó parte de nuestro territorio,
sí.
Así que bueno, nos lo podemos apropiar de alguna manera.
Y cuna del castellano también,
entre otras
cosas.
Sí.
O sea que bueno, eso, los estudios van avanzando en ese tema y en lo que es en la reforma de ese edificio. Bueno, pero nos vamos a más por aquí, Valdegovía, y vamos al concejo de Tuesta, cerquita, para algún que no lo ubique muy bien, si no lo ubica alguien, cerquita de Salinas de Añana, que ayer estuvimos en Salinas de Añana, pues Salinas de Añana, siguiente pueblo, Tuesta, y después ya Espejo. Para que se ubique la gente un poquito. La verdad es que la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción es eso. A mí siempre me ha llamado la atención, aparte de, bueno, que es un concejo chiquitín, pero bueno, muchos de nuestros concejos tienen el núcleo urbano es chiquitín, pero la iglesia es, bueno, pues destaca, ¿no? En casi todas, pero hay algunas que destacan mucho más. Y está, a mí ya el campanario siempre me ha gustado, porque yo también soy muy de campanas y campanarios, ¿eh? Eso igual es mi debilidad, pero bueno.
Sí, efectivamente, además, como dices, es quizá lo primero que nos llama la atención,
sí,
al acercarnos
es.
A ese templo, ¿no? Sí. Sobre todo por la altura que tiene, que es impresionante, es realmente una espadaña.
Sí.
Y además, las campanas y la zona donde estarían ubicadas la zona de campanas está sostenida por dos arcos altísimos, apuntados, dos arcos góticos, que bueno, es que eso parece casi casi como una especie de entrada triunfal, ¿no?, a algún sitio. Lo que pasa es que están cegados.
Por eso.
Y esto nos recuerda un poco a los de Villamaderne.
Eso es.
Que es una localidad también de Valdegovía.
Sí, la de Villamaderne también es un campanario de los que me gusta, sí, señora.
Claro, el más espectacular, la espadaña más grande que tenemos en Álava, ¿no?
Sí, sí, por eso.
Y lo mismo, tiene esa especie de arcos que ayudan a eso, a que crezca en altura.
Ajá, sí, sí, por eso en ese aspecto es, por eso que es majestuoso, que llama la atención por eso. Pero, claro, uno se encuentra de frente, si le gustan los campanarios, si no le gustan los campanarios no, pero se va al lateral por donde va a entrar y de repente dice... Ahí va, vaya puerta de entrada, portada que tiene esta iglesia, ¿no?
Sí, la verdad es que es completamente espectacular. La iglesia de Tuesta es un templo románico, bueno, ya de finales del románico, estamos hablando del siglo XIII, por lo tanto, pues ya también tiene algunos elementos que ya nos van a recordar al gótico, estamos justo en un momento de transición.
Sí.
Y uno de los lugares más impresionantes del templo, que lo tiene todo, es indudablemente esa portada que tú comentabas, ¿no? Es quizá la más decorada de toda Álava. Tiene 7 arquivoltas, 7 columnas que van desplegando los arcos para formar la puerta, y en todos ellos tenemos infinidad de figuras. Se han llegado a contar hasta más de 200 figuras que aparecen allí representadas, esculpidas en esta magnífica portada, ¿no?
Uh-huh.
Y tenemos, pues te puedes imaginar, un poquito de todo. Para empezar, en la parte principal de esta portada, que sería justo la clave, encima del acceso, es decir, por donde vamos a entrar, la pieza que tenemos justo ahí en medio, ahí aparece el rostro de una dama, lo cual ya nos dice un poco, pues, quién probablemente pagó esa portada en su día, ¿no? Porque aparece justo, vamos, la primera en la foto. Y claro, pues todo lo que se nos representa alrededor, ella, por ejemplo, se representa rodeada de ángeles, como no, se va a dejar bien. Y luego tenemos pues un abanico de escenas cotidianas de la vida de las gentes del siglo XIII, que es una auténtica maravilla. Uh-huh. Y es casi como una especie de enciclopedia visual que nos ayuda a comprender cómo vivían pues las diferentes clases sociales de ese momento, pero sobre todo y específicamente la nobleza. Uh-huh. Tenemos un poquito de todo.
Mm. Vale. Esa mujer que aparece en el clave, como dices, como te investigas mucho el tema de, ¿no?, y la visibilización y también recuperar eso, la importancia de la mujer, el papel de la mujer en esa época de la Edad Media, no sabemos de qué tipo de nobleza puede ser, porque claro, en aquella época, pues para lo bueno y para lo malo también en eso, había que tener dinero para estar detrás de todo esto, ¿no?
Hombre, claro, la iglesia de Tuesta, si la comparan con una catedral, ya nos imaginamos, ¿no? Desde luego había que tener muchísimos recursos, como bien dices, para poder emprender semejante obra. Pues la verdad es que a día de hoy todavía no se sabe ni siquiera qué familia podría estar detrás de todo eso. Uh-huh. Es algo que queda todavía por investigar y, bueno, a decir verdad, todavía no hemos hecho labor de archivo sobre Tuesta, algún día le tocará, qué ganas tenemos, para intentar averiguar quién o qué familia o qué dama podía estar detrás de la construcción de todo ello. Uh-huh. Hay una pequeña pista.
Ah, vale.
A veces se ha dicho que quizá la familia Haro pudiera tener algo que ver. Porque, bueno, hay un documento de una venta de una casa en Salinas, que la compra un Haro, y una de las personas que está firmando ese documento como testigo, diciendo, vale, soy testigo efectivo de esta compra, de ese documento legal, sería pues un presbítero de Tuesta. Firma de esa manera, ¿no? Entonces dicen, bueno, pues alguien de confianza de este caballero Haro que está aquí comprando casas en Salinas y vendiéndolas, pues parece ser que es el sacerdote que estaba en Tuesta. Entonces quizá ahí haya un vínculo.
Vale.
Pero bueno, es un vínculo muy muy flojito. Como vale,
los López de Haro te refieres, ¿no? Cuando dices
sí, los López de Haro, vale, sí, efectivamente. Perfecto. Claro, entonces, bueno, es una pequeña pista, pero no lo podemos garantizar, desde luego, ¿no? No es imposible saber, por lo menos con los datos que tenemos hoy en día, quién pudo estar detrás, pero indudablemente una familia que tuvo que tener muchos posibles.
Este templo sí es verdad que se restauró en los 60, ¿no? Creo.
Sí, se restaura en 1962 y, bueno, pues la verdad es que es una restauración que hoy en día no se hubiera hecho de esa manera.
Vale.
Porque, claro, en ese momento los criterios de restauración eran muy diferentes a los que tenemos hoy en día.
Uh-huh.
En ese momento lo que se buscaba era recrear el aspecto medieval del templo. Y ya sabemos lo que eso significa. Significa eliminar todas aquellas cosas que pertenecen a otras épocas y que pues el arquitecto de turno, el restaurador de turno, decide que no son lo suficientemente medievales. Entonces, claro, ahí se nos han eliminado cosas importantísimas para comprender bien lo que era la iglesia de Tuesta y su evolución a lo largo del tiempo. Por ejemplo, me hablabas de la espadaña.
Claro.
Pues en la espadaña había una torre. Detrás de la espadaña
había
una torre construida y que, bueno, pues eso nos recuerda un poquito a esas, en ocasiones hemos hablado aquí también en Herrián, de cómo en las iglesias alavesas muchas veces nos encontramos torres privadas adosadas en la parte oeste, torres civiles, o sea, como casas de la nobleza de aquel tiempo, o ventanas o puertas que son más propias de palacios que de iglesias, ¿no? Pues efectivamente allí teníamos una en la parte de arriba. Se puede ver en las fotografías antiguas, si alguien tiene curiosidad.
Sí.
Y claro, pues al eliminarla nos han quitado muchísima información de lo que podía hacer esa torre y cómo se relacionaba con el templo.
Vale.
O, por ejemplo, también eliminaron el coro. Un coro renacentista, además de buenísima calidad, que claro, lo vemos hoy en día y decimos, pero ese coro, ¿cómo lo van a tirar, no?
Que hoy diríamos, vaya avería que
eliminarlo.
¿No? Vaya avería que hicieron, pero bueno.
Sí, y por supuesto, bueno, rascar el templo, todo este tipo de cosas, cambiar las capillas, hicieron, bueno, eliminar la sacristía, sí, hoy en día no se hubiera hecho, pero bueno, de todas maneras, afortunadamente en la iglesia las partes medievales se han conservado de una forma excepcional.
Bien. Si volvemos a la portada antes de entrar, sí es verdad que a mí me llamaba la atención alguna vez que tiene como muchos músicos, no sé si suele ser tan habitual, o sea, músicos, escenas con temas de instrumentistas, ¿no?, tocando, bueno, iba a decir flautistas o así, ¿no?, también.
Sí, aparecen flautistas, entre ellos, sí, sí. La verdad es que la música es un tema principal de la portada de Tuesta.
Ah, vale.
Los ángeles, por ejemplo, que rodeaban a esa dama, casi todos ellos llevan instrumentos musicales.
Eso te iba a
Tenemos
decir, sí, por
arpas,
eso.
Por ejemplo, violas de arco, que son una especie pues que parecía hasta el violín, lo que pasa es que se tocaba una postura un poco diferente, ¿no? Y era un instrumento medieval muy, muy típico. Pero luego también, por ejemplo, aparecen pastores y pastoras, y algunos de ellos pues tocan una especie de chirula, una especie de flautilla, ¿no? Y luego también tenemos incluso en una de las arquivoltas donde, bueno, pues parece que se está celebrando una fiesta o que está, hay toda una serie de personajes, pues hay damas que llevan cofres, hay personajes que llevan alimentos, otros vasijas de cerámica que no sabemos qué contendrían, uh-huh. y entre ellos aparecen un conjunto de músicos que están tocando, pues por ejemplo, el pandero, ¿no? Sería uno de ellos, sí. y también incluso la gaita, que es una cosa llamativa. O sea, que efectivamente tenemos ahí pues prácticamente una orquesta uh-huh. esperando en la portada de Tuesta.
Y lo de las siete arquivoltas tiene que ver mucho con el tema del, digo, la numerología y todo ese tipo de cosas. En la Edad Media también es, les volvía un poco locos, ¿no? No sé.
Bueno, hay teorías sí, sobre ello.
Vale.
Sí, yo la verdad es que soy un poquito más profana para esas cosas, ¿no?
Muy bien, no sé, sí, muy bien, así me gusta. Digo, por acá, sí. aquellos que les guste ese tipo de cosas, pero bueno, sí, no sé. Me ha llamado la atención, ¿eh? Tanto 7 y 7, digo, pues no sé, pues puede ser que haya algo de eso, pero bueno.
Bueno, pero también pasa, al final, bueno, numerología toda la que queramos.
Sí,
es decir,
sí,
efectivamente
todo,
¿no? eso existe y que todos los números tienen pues un símbolo asociado, un significado, una idea detrás, ¿no? Entonces, claro, no sabemos realmente si detrás de la... de la construcción de esta portada uh-huh. había una idea de generar un símbolo o no.
Uh-huh.
Eso ya es muy muy difícil de saber, ¿no? Pero efectivamente, sí, claro, los números obviamente tenían, no solamente en la Edad Media, sino casi en nuestros días, una especie de simbolismo especial.
Uh-huh. Y las figuras que coronan, que están por encima de las arquivoltas, que no suele ser también tan habitual, ¿no?
Esto sí que es una excepción rarísima y efectivamente no es nada, nada habitual.
Tenemos la portada, para aquellos que no estén oyendo, hay una portada habitual, ¿no? Y luego encima de la portada, lo que es la portada, la puerta principal, está hay unas esculturas, ¿no? Que es verdad que llaman, bueno, poderosamente la atención, que se suele decir.
Sí, son un añadido posterior que afortunadamente se salvó de aquella criba que hicieron en los años 60.
Ajá.
Y se trata de un conjunto de siete esculturas góticas. También buenísima, de buenísima calidad, que, bueno, se consideran que son como los inicios de la escultura de este estilo en nuestro territorio.
Uh-huh.
Aparece la figura central, la Virgen con el Niño. Uh-huh. Claro, luego esta iglesia está, por supuesto, dedicada a Nuestra Señora de la Asunción,
sí.
¿no? Y aparecen los tres Reyes Magos, o sea, hasta en el momento de la adoración de los magos.
Uh-huh.
Y es muy curioso porque estos Reyes Magos aparece pues cada uno identificado de una manera, en un gesto distinto. Melchor parece que se está arrodillando. Gaspar mira como hacia otro lado, tienen como mucho dinamismo. Y claro, aquí los Reyes Magos están representados no como lo hacemos ahora, de cada una de las partes del mundo, ¿no?
Uh-huh.
Y de alguna manera, pues racializados.
Que es
sino
posterior,
que aquí,
todo eso también, pero
claro.
Bueno, no nos vamos a meter en fregados.
Aquí lo que aparece son los tres Reyes Magos, pero como se solían representar en la época, como las tres edades del hombre. Entonces aparece uno que es muy jovencito, sin barba. Otro pues con la barba un poco ya más crecida, un hombre adulto, y después ya tenemos pues un señor anciano, y aparecen así identificados. Y al otro lado lo que tenemos es la figura de San José, que es raro también que aparezca, bueno, a partir del gótico ya empieza a aparecer San José, antes pues ni pinchaba ni cortaba el pobre,
uh-huh.
y ahí lo tenemos al lado de la Virgen con el Niño también presenciando esa escena. Y junto a él pues han aprovechado pues para meter otra pequeña escena, que sería la Anunciación, con el ángel Gabriel que le dice a la Virgen María que está embarazada del Hijo de Dios. O sea, que tenemos ahí esas escenas, claro, que tuvieron que ser colocadas en una fecha posterior, tampoco sí. tenemos muchos más detalles, pero que nos hablan, otra vez, de muchos recursos económicos, porque tienen una calidad absolutamente excepcional.
Recursos económicos en el tiempo también, además, que eso es importante, que a veces en los pueblos luego no había dinero, a partir de un siglo determinado ya pues no había esas posibilidades. Entramos dentro y nos encontramos con retablo, me imagino, principal, o alguna sorpresa por el camino.
Bueno, la estructura en sí de la iglesia ya es digna de mención.
Sí, sí.
Porque, por supuesto, tiene un ábside que por dentro se ve mejor que por fuera. O sea, es decir, merece mucho la pena por ambas caras, ¿no?
Sí,
pero quizá
verdad.
Por dentro llama más la atención.
Uh-huh.
Tiene toda una serie de ventanales. Recordemos que ya estamos entrando un poquito en el gótico y, por lo tanto, pues las ventanas en las zonas de la cabecera se van multiplicando. Y para que entre mucha más luz.
Luz, sí.
Y destacan pues mucho las bóvedas que tienen, toda la serie de capiteles interiores, que hay pues una barbaridad,
uh-huh.
y encima en ellos sobre todo lo que vemos, aparte de motivos vegetales, son rostros de todo tipo, con todo tipo de muecas, con gestos raros, y toda de mujeres, de hombres, de todo. Pero claro, esos rostros, todos ellos, o casi todos, salvo alguno,
uh-huh.
tienen un denominador común. Sabemos por los tocados de las damas y sabemos por el pelo de los hombres que se trata del estamento de la nobleza. Probablemente, pues yo qué sé, todo el linaje de la familia que pertenece, la que pertenecía a esa iglesia, o con los primos, los hermanos, todo el mundo, ¿no? Porque da la sensación de que hayan querido representar pues prácticamente a una familia entera, ¿no?
A los que han pagado. Vamos,
a los que han pagado, probablemente.
Seguro. Vamos, no sé.
Eso es.
Hay cosas que no cambian mucho. Pero sí es verdad que es, bueno, que merece la pena, ¿no? De fijarse en esos detalles, en el retablo y en... aparte de disfrutar, porque cuando hay más luz también se ve mucho más fácilmente, ¿no? Que bueno, que a veces la luz artificial también le da un empaque a un retablo, ¿no? Pero la luz natural, depende a qué momentos del día, también le puede dar su encanto también, ¿no? Le da su encanto, mejor dicho.
Eso es. Y el retablo, claro, estamos hablando de una iglesia que también durante el siglo XVI pues tuvo sus buenos recursos económicos para poder dotarse pues de ese coro que eliminaron, que he dicho que era de muy buenísima calidad, y luego también del retablo mayor. El retablo mayor, por supuesto, ha sido movido de sitio, que era algo pues muy típico de ese tipo de restauraciones que comentábamos.
Sí.
Y claro, es que querían destapar pues todos los ventanales de la cabecera que estaban ocultando este retablo. Uh-huh. Bueno, cabía bien al final de la iglesia, previo paso por una capilla donde no cabía, o sea que bueno, por lo menos lo han apañado un poco y ahora está en un sitio donde sí que tiene espacio para poder ser contemplado. Uh-huh. Y es una auténtica joya y una auténtica maravilla del Renacimiento. Tiene una cantidad de escenas y de personajes también. O sea, ya vemos que parece que querían representar todo lo posible en la iglesia de Tuesta, ¿no? Una cantidad increíble de escenas, de gente. Aquí, para que te hagas una idea, aparecen los 12 apóstoles, aparecen un montón de santos. Tenemos grandes relieves donde vemos escenas de la vida de la Virgen, por ejemplo, y de la infancia de Jesús, y luego también pues el ciclo de la Pasión. Tenemos también representados los martirios de algunos de los apóstoles que aparecen allí, todo tipo de santos y santas, querubines, escenas del Antiguo Testamento, o sea, el Calvario arriba del todo también.
Sí, el Calvario además es ya llamativo, ¿eh? Bueno, a mí me llamó la atención cuando lo vi. Sí, sí.
Sí, el Calvario, bueno, al final son las figuras exentas, digamos, uh-huh, que las esculturas sueltas, no son pues, en forma de relieve, uh-huh, y tenemos eso, a Cristo en el medio, pues con la Virgen y San Juan al lado. Y está flanqueado por esos dos ladrones que también son crucificados junto a él, ¿no?
Sí.
Dimas y Gestas, que sí, es como, sí, como se llaman. Uh-huh. Y bueno, todo eso, claro, de una calidad completamente excepcional. Uh-huh. Se ve que, bueno, invirtieron mucho en hacer el retablo y no les dio el dinero para pintarlo y dorarlo, porque eso lo tuvieron que hacer un siglo más tarde.
Vale. Creo que también hay una escultura de la Virgen Blanca, ¿no? O de una Virgen Blanca.
Sí, ya para, sí, bueno, para seguir hablando y para terminar con la cantidad de tesoros que nos encontramos allí en la iglesia de Tuesta, indudablemente tenemos que hablar de la Virgen Blanca, uh-huh, figura que además tiene muchísima, muchísima devoción en Tuesta, uh-huh, y tuvo una cofradía en su día también, ¿no? Es una talla de la Virgen con el Niño, de las mejores, de las demás calidades que tenemos en Álava, también del siglo XIII. O sea, uh-huh, que podría ser eso, coetánea más o menos a la iglesia. Se conserva la policromía original, lo cual pues nos da muchísima información también. Aparece pues la Virgen con el Niño. Y es de estas vírgenes que hemos comentado que tenemos que relacionar con Alfonso X el Sabio, que son todas iguales, que tenemos un montón en Álava, pero indudablemente esta sería de las, vamos, de las más notables y las más reseñables. Y además, en este caso, podemos relacionarlo más aún todavía con este rey, porque resulta que en la base, donde está sentada la Virgen sentada en el trono con el Niño, ahí tenemos la heráldica de Castilla y León. Uh-huh. O sea que directamente ya nos están diciendo un poco, pues, ¿a quién querían hacer la pelota los que pagaron porque estuviera esa Virgen Blanca allí? Y además, como digo, pues una cantidad considerable a juzgar por la calidad de la talla. Uh-huh.
Lo decía porque, bueno, en Vitoria siempre consideran que la Virgen Blanca es la única, la de ellos, pero sí es verdad que yo, a lo largo y ancho del territorio, hay muchas Virgen Blancas de distintas etapas y de distintos periodos de la historia. Me estoy acordando de Treviño y también me estoy acordando, por ejemplo, en la zona de Yela, y hay más, ¿eh? Pero sí es verdad que es llamativo, digo, para aquellos, para que sea un atractivo para los Vitoria-Gasteiz que quieran descubrir dónde está la Virgen Blanca también en Tuesta, ¿no?, por ejemplo. Por aquí,
sí, efectivamente.
Que les pique la curiosidad, que llamen a la oficina de turismo, no de Valdegovía.
Oye, efectivamente, porque hay visitas guiadas, eso hay que recordarlo, que se puede visitar.
Es. Yolanda Sobrona y Soledad y su equipo dan esas visitas guiadas, llaman a la oficina de turismo de Valdegovía y dices, ¿cuándo hay visita a Tuesta? Pues tal fecha, pues reservar. Y ahora además con los aforos, que hay que llamar para todo, pues una oportunidad idónea. Primero, si le ha picado les ha picado la curiosidad con lo que has contado tú, y luego ya lo que les expliquen ahí también en tu está, que seguro que incluso hasta, yo me acuerdo una vez que fui allí, me invitaron luego a un café un vecino.
Mira, qué suerte.
Que es lo bueno que tiene estas cosas de nuestras gentes en nuestros pueblos, ¿no? También es que estábamos cuatro, ¿eh? Estábamos cuatro y hacía frío, nos invitaban al
café. Hombre, si estabais 20, pues igual ya, ya no invitaba tanto,
por eso,
¿no?
Pero bueno, porque también esas cosas, bueno, los aforos también como son tan corticos, chica, pues también te pueden invitar. Bueno, pues Isabel Mellén, gracias por acercarnos a la Catedral de Valdegovía. Muchas gracias.
Es que ricasco. Agur.
Agur, un fuerte abrazo. Agur.